Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nos reencontramos con El País y los Escritores, octava temporada. Es noche de Buenos Aires, es Cultura la radio. Estamos aquí compartiendo tiempo y espacio. Hoy tenemos un capítulo muy interesante con un invitado que ya tuvimos la suerte que haya pasado por este ciclo. Estamos cercanos a los 400 capítulos, faltan todavía, pero estamos cercanos a los 400 capítulos, que es un número, ¿no?, en radiofonía. Los nuevos rostros de la ansiedad. Daniel Alejandro Fernández, que estuvo, que es psicólogo. Yo le pregunté en la previa, ¿vos eras psicólogo? Porque no sé, viste esas preguntas. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por
contarnos. Bien, no, un gusto volver a estar acá. Y sí, sigo siendo psicólogo, ¿qué le vamos a hacer? Aunque a veces está todo tan bravo hoy, ¿no?, en la atención clínica cotidiana, que uno se lo pregunta, ¿debería seguir siéndolo?
Claro, hay que ver también las circunstancias económicas.
Claro, bueno, y es que todo afecta a todo hoy. Justamente este libro, que es de la ansiedad, que no es solo mío, también es del doctor Enrique de Rosa, lo escribimos juntos, uh-huh. Habla un poco esto de las nuevas formas que tiene la ansiedad, porque si bien la ansiedad en sí es una emoción normal del ser humano, es una señal de alarma del aparato psíquico, a alguien que le pasa algo malo es normal que se ponga un poco ansioso o angustiado. Hoy por hoy estamos viendo como una sobredosis de ansiedad. Y esto incluso se ve en los casos clínicos que llegan a consultorios, casos clínicos más graves, combinados con depresión, sobre todo después de la pandemia. Y esto se ve incluso hasta en la irritabilidad que hay en la calle, a veces en las personas, cierta agresividad, ciertas formas de violencia. Bueno, y eso fue lo que disparó, sobre todo, ¿no?, hacer este libro, así que...
Sí, hay mucha ansiedad y además hay mucha violencia. Creo que
mucha.
Es más la violencia que la ansiedad.
Sí, parece. Sí, por supuesto, por supuesto.
Y hay un deseo irrefrenable de lastimar al otro.
Sí, hay un punto en donde la violencia ya es una patología en sí misma. Pero encima también se ven otras personas que por ahí están con un desborde de angustia o ansiedad y no saben cómo canalizarla y se vuelven también más agresivas. Entonces la ansiedad individual, como la sociedad está formada de individuos, repercute a nivel social. Y esto lo vemos manejando, estando en la calle, En el consultorio son cada día más los ataques de pánico de los pacientes que consultan. Incluso se ven a estos pacientes que ya no solo vienen a hablar de sus problemas personales, a veces vienen desde la primera sesión a pelearse con uno. Y parece gracioso, pero pasa.
Ahora, hay un tema que también es bastante complicado, que ocasiona muchas muertes, que es la violencia de género, ¿no?
Sí, totalmente.
Un tema que pareciera ser, no se le encontró nunca la vuelta en Argentina.
No, es cierto. Bueno, sí, creo que hay un problema central en esto, ¿no? Está bien que esté hoy, por suerte, la figura del femicidio. Sin embargo, nunca se estudia en profundidad, ¿no? Y a veces porque también hay algo que es como políticamente incorrecto. Por supuesto que muchas mujeres no lo saben, eligen a una persona que luego puede terminar siendo un tipo violento, pero también para resolver este problema en la clínica, a veces, y esto es en algunos casos, aunque son muchos, observamos mujeres que consultan por violencia de género y vienen de una pareja anterior en la que también sufrían lo mismo y de una anterior en la que se sufría lo mismo. Y en estos casos es cuando no basta con ejercer desde lo legal. También hay que trabajar a veces con estas pacientes de por qué están eligiendo a quienes eligen. Porque a veces el inconsciente percibe ciertos rasgos.
Es un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Es un poco el síndrome de Estocolmo, tal cual.
Sí, porque evidentemente yo lo veo en el derecho, la cantidad de casos de violencia que no terminan en femicidio, pero la mayoría, fíjate que hay una cantidad de femicidios impresionantes y pero de la peor categoría. Uno que están investigando ahora en Chaco con aparentemente han encontrado huesos quemados de la víctima.
Bueno, claro.
Fíjate vos a qué punto, no es que asesino y dejo el cuerpo en algún lugar, no. Me deshago del cuerpo, así con una hazaña.
Sí, sí, sí.
Me hace acordar al caso de Tablado, de las 113 puñaladas,
sí,
¿no?
Sí, claro, tal cual.
Me hace acordar a eso. Y también hubo un caso de más puñaladas entre dos monjas ahí en 11. Creo que eran 180 puñaladas. Son casos, bueno, que uno lo sabe porque se dedica al tema jurídico, al tema policial. Pero yo creo que deberíamos buscar una alternativa, que la justicia se nutra de peritos, psicólogos, psiquiatras y que oriente sobre el tema.
Sí.
Porque la ley no alcanza.
No, no. El tema es que, bueno, vos obviamente del temas legales por tu profesión sabes más que yo de esto, pero viste que el tema de las pericias no son vinculantes, ¿no? Entonces,
el juez, bueno, es la prueba tasada, el juez valora,
claro.
Y generalmente el juez, como no es vinculante, se equivoca.
Claro, tal cual. Yo hace muchos años trabajé como perito, ahora hace años que no. Y sí es, uno nota la figura de lo que uno llama el perverso en la clínica o el psicópata, ¿no? Estos asesinos que mal en la antigüedad se les llamaba crímenes pasionales, ¿no? Como una manera de justificarlo en realidad. Lo cierto es que hablamos de psicópatas que sienten placer incluso en el crimen. Por eso se llega a las 113 puñaladas, por ejemplo. Y lo que a veces no se advierte es que lo que para una persona está dividido lo que sería un acto violento de un acto de placer sexual. En el psicópata estas dos cosas están juntas. Y el placer sexual lo sienten a veces sometiendo a la otra persona y a veces llevándola al crimen incluso.
Totalmente. Ahora, yo desde lo legal creo que hay que tomar parámetros con otro sistema jurídico, el americano, por ejemplo, que cuando una persona que está detenida por un crimen grave, por una violencia de género, generalmente tienen penas muy altas y no salen nunca más, ¿no? Porque le dan penas acumulativas, acá no existen.
Claro.
Acá el máximo son 45 años de prisión.
Claro.
Pero hacen un comité, que es el comité que estudia el pedido de libertad, que es interdisciplinario,
claro,
y no decide un juez.
Claro.
Normalmente, bueno, fíjate que cada dos años le rechazan al asesino de Lennon el pedido de libertad. No
sí.
lo encuentran en condiciones. O sea, protegen desde lo jurídico, pero con el asesoramiento, como te decía al principio,
claro,
de peritos. Porque el abogado sabe de derecho, pero el periodista sabe de... Creo que un periodista tiene más conocimientos de psicología que un abogado. Claro. Entonces es necesario nutrirse. Y además hay que concientizar, y no se concientiza. Fíjate que acá se han hecho marchas que, no sé, yo creo que ya la marcha, viste, hoy por hoy un elemento que no produce ningún efecto.
No, y sobre todo cuando no son marchas enfocadas en un objetivo puntual. Yo entiendo cuando se hace una marcha para pedir, por ejemplo, que salga determinada ley, pero cuando la marcha es porque sí, digo, a la larga termina, no sé, desdibujándose el objetivo.
Parece que las marchas comenzaron en el 90 con el asesinato de María Soledad.
Claro,
bueno, las primeras que tuvieron mucho efecto, voltearon un gobierno, pero después con el tiempo se fueron desprestigiando, y después con el advenimiento de todos los grupos que protestan en la calle, la gente obviamente ya las mira de costado. No causan tampoco ningún tipo de resultado ni en las fuerzas policiales ni en la justicia. Porque si vos te pones a mirar, hay marchas por todos lados.
Por todos lados, sí.
Si no, mira el caso más violento que Rosario.
Claro, bueno, justamente. Pues mira
lo que es Rosario. Te pusiste a pensar lo que es Rosario.
Claro, bueno, es una barbaridad que está pasando. Y lo que pasa es que, bueno, había un jurista francés del 1600, Étienne de la Boétie, que había escrito un ensayo, ¿no?, que él le llamó de la servidumbre voluntaria. Y él lo hizo investigando el por qué la gente, la población, a veces terminaba siendo tan mansa y ya no reclamaba. Y parece algo muy simple, pero es muy inteligente lo que él planteó. Dice que el motivo fundamental es el acostumbramiento. Por eso cuando hay un exceso de marchas, uno se termina acostumbrando a lo que pasa en Rosario, se termina acostumbrando en todo. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles de una sociedad, el acostumbrarse.
Sí, totalmente. Pero bueno, de cualquier manera tenemos la chance de poder cambiar a través de la gente que piensa, que sabe y que en algún momento alguien... Porque yo creo que la situación económica hoy supera mucho otras necesidades que tenemos. Y la gente está más enfocada en llegar a fin de mes y en saber si anda el colectivo o no anda, si va a aumentar el subterráneo, que en estos problemas que son realmente son problemas más importantes.
Son más, claro.
Pero como decís vos, cuando haces tantas marchas...
Claro, una más es como que ya pierde valor. Pero
hay un dicho que dice, la muerte de una persona es una tragedia, la de muchas es una estadística.
Bueno... Perfecto, es claro, es así. Y esto que vos decías, me quedé pensando, ¿no? El factor económico hoy en día, ¿no? En psicoanálisis siempre el dinero se toma como simbólico, en el sentido de que significa muchas cosas que uno puede tener, desde una prepaga, comida, cierta tranquilidad. Y hay algo que es curioso, ¿no? Pero los psicólogos somos un poco como taxistas, y lo digo en serio, porque al taxista suben todos y le hacen como una catarsis rápida porque después se bajan. ¿Y de qué hablan? Generalmente al psicólogo va alguien para tratar un tema personal, complejo, está buscando una respuesta que no encuentra y uno trata de ayudarlo desde, al no ser amigo, como de una posición más objetiva. Y es curioso, pero desde los últimos años... y lo hablé con otros colegas y les pasa lo mismo. Los pacientes que vienen y hablan de la situación económica, de situaciones políticas, y yo les digo, se te está yendo 30 minutos de tu sesión para hablar de cosas que no podés cambiar. Digo, se te está yendo la vida personal. Están obsesionados con el tema de lo económico porque pasa a ser un problema personal y no lo pueden evitar.
No, lo económico hoy manda. Lo económico
hoy manda.
Manda más que cualquier otra cuestión. Es más, hay gente que se enferma por la cuestión económica. Hay mucha gente deprimida. Y algo que seguramente vos también notaste, y siempre hablamos en este programa de esto, no hay gente sonriente en la calle.
No,
¿notaste?
Es verdad. Se nota una tristeza generalizada. La gente está caída, es verdad. La gente no se ríe. Y los que no, por ahí también, hasta una agresividad que también se ve en la gente.
Sí, sí.
Creo que lo peor que le pasó a la gente fue perder por ahí la posibilidad de la esperanza. Se sienten atrapados, no saben qué hacer.
Y es que mucho camino por delante tampoco hay.
No. El ciudadano común, ¿qué puede hacer? Digo.
El ciudadano común ahora ve como... le piden el voto y son todos carmelitas descalzas.
Y nadie confía en nadie ya hoy. Entonces...
Vos como profesional, un hombre con tanta experiencia. Escritor, feliz día.
Ah, feliz día también
atrasado,
a vos.
Atrasado, bueno. Pero bueno.
Y a vos también, feliz.
Gracias. Pero uno dice, ¿y a quién voy a votar? ¿Quién me propone que yo viva un poco mejor? No estamos diciendo que vivamos un ideal en el paraíso, un poco mejor. Que yo llegue a fin de mes, no tenga problemas con el alquiler, tenga problemas con el monotributo, porque la gente tiene problemas de todos lados.
De todos lados.
Con las obras sociales, sí. Los medicamentos son extremadamente caros en Argentina.
Absolutamente. Mira, recién, justo te mencioné los taxistas. Antes, recién yo me bajé de un taxi y empezó a hablar el taxista y me decía, y bueno, y ahora tenemos que votar a lo mejor dentro de todo lo malo que hay, pero ¿qué es lo menos malo? Yo no le puedo dar esa respuesta porque no lo sé. Y, por ejemplo, una paciente que había tenido ataques de pánico en el pasado, empezó con ataques de pánico fuerte porque la desalojan de donde está y el alquiler se le fue a las nubes, está que no sabe si lo va a poder pagar. Sí, lo económico termina impactando en...
Causa estragos.
¿Sí? Estragos.
Bueno, contame, los nuevos rostros de la ansiedad, lo escribiste con el doctor Enrique de Rosa Alabaster.
Sí.
Apellido difícil, es Alabaster. Sí. No, pero suena, ¿eh?
Sí, sí.
Suena lindo, rítmico. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer este libro? ¿Vos tenés otro anterior?
Este es el noveno.
El noveno, realidad. Pero vos viniste a presentar otro antes.
Sí, uno de Penguin, que era en ese momento.
Y este es un libro nuevo.
Este recién lo están distribuyendo.
Excelente.
Esta semana.
Bien.
Esta semana.
Empezaste
sí.
con una.
Sí,
con
igual la traducción. Idea, lo tengo que decir, fue de la editora de Galerna, de Carolina Di Vela. Uh-huh. A ella se le ocurrió plantear el tema de la ansiedad desde cómo se está manifestando hoy en día. Y yo quiero aclarar que no es solo a nivel país, es a nivel mundial esto. Hay un antes y un después de la pandemia. Porque si hay algo que necesita el aparato psíquico para funcionar bien, es cierto grado de certidumbre. Después de la aparición de la pandemia y las cuarentenas en todo el mundo, en donde pasó lo que nadie se imaginaba, la gente se quedó con, ¿y ahora qué más puede pasar? y esta menor incertidumbre, y más otros que les dio por cierto grado de angustia existencial, es como que llevó a la gente a reflexionar, a veces en exceso, problemas de pareja, de convivir en cuarentenas, montones de separaciones hubo.
Era tortuoso. Si vos vivías. A ver, yo tengo. Las casas que vivo yo son muy grandes, muy espaciosas, con mucho parque. Tengo una con 2.000 metros de parque.
Bueno, así, eso es saludable.
Y yo no sufrí la pandemia, bajo ningún punto de vista. Es más, con los sistemas electrónicos grabamos, la radio, seguimos en actividad. Claro. Pero entiendo que aquel que vivía y que tenía una actividad diaria, que salía, volvía a la noche y tenía un encuentro de 1 o 2 horas con la pareja.
Claro.
Cuando se hizo cotidiano, diario,
supuesto.
24 horas.
Sí, no nos olvidemos de algo, ¿no? Una cosa es estar en pareja y otra es estar pegados. Una pareja, como muchísimas, que viven en un 2 ambientes y o en un 3 ambientes con chicos, que son muchísimos, y que van a trabajar, se ven a la noche un rato, todo bien, pero convivir, uno, por más que esté en pareja, necesita momentos para estar solo.
Totalmente.
Y necesita espacio.
Hasta días. Hasta
sí,
días.
Por supuesto.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
¿Cómo no?
Estamos charlando con Daniel Alejandro Fernández. Está presentando en este programa en primicia. Las primicias han muerto hace mucho, pero no importa. Desde que se inventó en las redes sociales, las primicias
claro.
fueron los nuevos rostros de la ansiedad. En la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Y en la conducción, quien les habla, Edgardo Miller. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Compartiendo el tiempo y el espacio, El País y los Escritores en la noche de Buenos Aires, la última hora de los jueves desde hace 8 temporadas aquí en Cultura La Radio. Bien, estamos charlando con Daniel Alejandro Fernández, que escribió este libro Los Nuevos Rostros de la Ansiedad. Estamos hablando de muchos temas porque se presta. Él es escritor y psicólogo de profesión. ¿Alguna otra profesión?
No, por ahora no. Pero no. Siempre se puede aparecer alguna.
¿Por qué no? Siempre hay tiempo, ¿no?
Sí, seguro. Mientras uno esté vivo.
Bueno, ¿y 9 libros hiciste?
Sí. Los primeros de ficción, los últimos todos.
Contame un poco de eso, a ver cómo fue.
Bueno, yo hacía, bueno, muchos años, ¿no? Había escrito teatro, después una obra de teatro que se hizo acá, la pasé a novela y la publiqué en España. Después, bueno, publiqué otra novela también en España de género fantástico. Y después una novela que quise publicar acá, ya novela negra de suspenso, y me dijeron, bueno, un editor en ese momento de Sudamericana, que era una novela más bien norteamericana, pero en el mal sentido me lo dijo, pero bueno, siempre hay que insistir, así que probé y la publiqué en Estados Unidos.
¿Qué tal te fue?
Lo curioso fue, primero se publicó en español para el público latino y se vendió bastante bien. Yo dije, bueno, cuando se publique en inglés va a ir bárbaro. Bueno, se publicó en inglés y ahí me fue mal. y hay que reconocer los fracasos también.
Bien, ¿y después qué más escribiste?
Después tengo algunas novelas de ficción que no, todavía no pude publicarlas, y después publiqué acá en Ediciones Urano un libro de psicología de parejas, después publiqué otro de psicología también en Urano, después publiqué otros dos en Ediciones B, después el anterior en Penguin. Y
¿el nombre de los libros? ¿Te acordás?
Sí, bueno, los anteriores está Los laberintos de la mente, que lo había presentado acá con vos, sí, me acuerdo que me invitaste.
Creo que lo tengo el libro también.
Bueno. Sí. Después publiqué El origen de tu angustia, Serás lo que debas ser, Sapos y cenicientas, y los de ficción, bueno, tenía Una casa en un árbol.
Lindo título.
Sí, era una novela muy filosófica, pero que además tenía que ver con el género fantástico.
Parece que mucha gente hace casas en los árboles, porque sí. Hay un programa de televisión dedicado exclusivamente a hacer casas en los árboles.
Ah, no lo sabía
eso. Sí, creo que está en Nat Geo. Ah. No sé, mi operador me puede ayudar. ¿En cuál está el programa este especial que hacen, viste, que construyen casas en los árboles? Nat Geo o en Discovery, en uno de esos, ¿no? Sí.
Ah, lo voy a buscar.
No se acuerda él, pero bueno, es así. Es muy interesante porque eligen los árboles, te hacen una casa fabulosa. Claro. Fabulosa. O sea, que parece que es...
Y bastante simbólico, porque todos necesitamos un lugar para estar tranquilos.
Claro.
Y en ese sentido también es simbólico lo de la casa en el árbol. Es necesario.
Bien. Y después encaraste con estos últimos dos trabajos.
Sí.
Que ya entran en tu trabajo profesional, o sea...
Claro, en donde ya hay una combinación de la parte de psicología con la de escritura. Pero tengo que reconocer que incluso el título de este libro lo planteó la editora y me encantó el título.
Los nuevos rostros de la ansiedad. Uh-huh. Y esto es a partir de la pandemia, los nuevos rostros.
Sí, por los casos que uno ve en la clínica. Los mismos casos de antes, pero muchos más potenciados, muchísimo más potenciados, y combinaciones de cuadros clínicos. Generalmente antes alguien podía venir con un trastorno de ansiedad o podía venir con una depresión. Hoy uno empieza a ver depresiones con trastornos de ansiedad. Entonces se está, sí, es como mucho más complejo.
¿Esto aumentó con la pandemia?
Con la pandemia, con las cuarentenas, con lo que trajo sobre todo del miedo que sufrió la gente ante un enemigo no visible, y esto genera un estrés postraumático. Entonces, pasada la pandemia, a veces un año después la gente empieza a tener consecuencias de un trauma. Muchos quedaron traumados por eso. Pero también, sobre todo, por el factor de incertidumbre. ¿Y ahora qué? Y en definición, la ansiedad tiene que ver con esto justamente, con la anticipación de posibles hechos futuros negativos que podrían llegar a pasar, fantasiosos, reales. El no saber qué puede pasar hace que la gente empiece a generar ya, salga de una ansiedad común y empiece a generar un trastorno de ansiedad. Y el ataque de y que no solo tiene que ver con algo mental, se siente en el cuerpo. Por eso un ataque de pánico, que es lo que se llama el ataque de ansiedad, es lo mismo, tiene que ver con sudoración, taquicardias, desmayos, náuseas, y la gente tiene la sensación de que se va a morir y va al médico y el médico le dice, no, pero no tenés nada, pero la gente lo siente igual.
Claro, ¿aumentó la consulta después de la pandemia, durante la pandemia, de más pacientes que antes?
Muchísimos.
Y, digamos, la ansiedad y la depresión, ¿es, digamos, una constante supremacía ante los diagnósticos? ¿O?
Sí, y lejos a cualquier otra consulta. Digo, por ejemplo, al psicoanalista, en general acude la gente que tiene un interrogante al que no encuentra respuesta. Y uno, como psicoanalista, trata de cambiarles la pregunta. Por ahí no encuentran la respuesta, pues se la están preguntando mal. Y uno trabaja sobre todo en que la persona en psicoanálisis se conozca a sí misma. Hay mucha gente que en lugar de... Y conocerse a uno mismo es conocer sus deseos, ser coherente con eso. Hay gente que se rige por mandatos o por lo que se supone que los demás esperan. Ahora, el trabajo que antes hacía un psicoanalista, que era un trabajo más profundo, hoy quedó en segundo lugar. Hoy tiene que trabajar con personas que vienen con síntomas en el cuerpo, concretamente, y es la ansiedad en el cuerpo.
Digamos que tiene que haber un complemento entre el psicoanalista y el médico clínico.
Sí, de hecho, por ejemplo, el prototipo del ataque de ansiedad, sí o sí, no, uno no lo puede trabajar solo como psicólogo, uno lo tiene que trabajar con un psiquiatra.
Por la medicación, ¿no?
Absolutamente. Uno siempre parte de la base que no todas las personas tienen que ir al psicólogo, este es un error popular. Porque, y no es así. A veces va alguien, no vengo, no sé. No, si no tenés una angustia, no tenés que venir. Digo, la angustia, la ansiedad, es algo que lo lleva a uno a consultar y a uno le sirve para trabajar con ese paciente. Ver por qué está ansioso, por qué esa angustia. Ahora, si esa ansiedad o angustia es mucha, a uno no lo escucha el paciente. Uno necesita que le bajen un poco la ansiedad con la medicación para poder trabajar con la palabra. Tampoco sirve que un paciente vaya pura y exclusivamente a un psiquiatra, porque lo va a medicar, pero nunca va a resolver los problemas. Entonces, no sale más.
O sea, se complementa el psicoanalista con
el psiquiatra.
Con el psiquiatra, fundamental.
Fundamental. En el tratamiento de ataques de pánico es la única manera.
¿Y en general también? Cuando hay mucha depresión.
Si hay mucha depresión también. Por una depresión reactiva que sería, no sé, alguien se deprime porque o falleció un ser querido o tuvo un hecho puntual, no es necesario llegar a una medicación. Hay una forma de depresión que se llama endógena que no tiene causa. Una persona cae en un pozo depresivo, puede estar en la cama, le cuesta levantarse, ni siquiera sabe por qué. Ahí ya hay una baja de los niveles de serotonina. Y por más que uno hable como psicoanalista, eso no sube. Necesita que le regulen de nuevo la serotonina al nivel adecuado. A partir de ahí puede trabajar con la palabra con el psicólogo.
Es reprogramar la serotonina.
Claro, sí, sí. Por eso.
Serio, serio el tema.
Sí, sí.
Serio.
Y es que somos un combo. Ni generalmente, popularmente, ahora no tanto, se creía que psicólogos y psiquiatras estaban enfrentados. Y no es cierto. De hecho, tenemos que trabajar juntos en algunos casos.
Te pregunto, ¿las redes sociales cómo influyeron en la sociedad, en la gente común?
Mal. Soy categóricamente horrible con mi comentario, pero ¿por qué digo esto? Porque supuestamente tendrían que servir para comunicarnos, para transmitir buenas cosas, pero... Por ejemplo, ¿no? Una red social que ahora está muy de moda, que es Instagram.
Sí.
La mayoría de las personas se sacan fotos con sus rostros felices, mostrando lo exitosos que son. Y la gente que por ahí no está viviendo así, ve eso y en comparación se siente mal y se siente con la autoestima disminuida. Porque no se da cuenta que son solo fotos, que no es real. Que una persona que esté en la playa sacándose una selfie frente al mar sonriente... En el fondo, se está sacando la selfie porque está solo.
Digo, qué bueno.
Entonces ya no están. Pero digo, sí, y además los famosos haters de las redes sociales, los malos entendidos que hay, entre lo que uno dice, lo que el otro escucha, lo que quiere entender, hay mucho caos en las redes sociales. Y en lugar de traer paz, están trayendo como bastante malestar. Para una persona que esté bien centrada psíquicamente, no hay ningún problema, hasta se puede divertir. Pero para alguien que sí tiene problemas, es agobiante.
Es muy alto el porcentaje de personas en nuestra comunidad que necesita psicólogo, que está afectada.
Sí, muchos. Yo, por ejemplo, desde la pandemia yo no tengo turnos libres, tenía gente en espera.
Te iba a pedir uno, pero qué lástima.
y me sucede que me preguntan, pero no sabés de alguien, y yo recomiendo, pero a los otros les pasa lo mismo, no hay turnos libres. A este nivel llegó.
¿Y cómo repercute en vos tanto laburo? Porque hay que estar, ¿no?
Sí, bueno, hace poco una paciente que conozco hace mucho me decía, ¿cómo debes tener la cabeza de tanto escuchar? Y yo digo, bueno, no, porque en realidad uno tiene herramientas y uno trata de... Hay un mecanismo que se llama disociación instrumental, ¿no? Que es el, me involucro lo suficiente como para que me importe lo que le pasa y que yo pueda opinar. pero no tanto como para que me afecte a mí. Por eso es que uno no puede atender ni a sus amigos ni a sus parientes. Uno necesita esa distancia porque es la única manera de protegerse. Y esto no solo a los psicólogos, esto le pasa a los médicos. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es oncólogo y que trabaja, bueno, con temas muy fuertes. Y él dice, a veces lo toman de antipático, él se siente mal, pero dice, la única manera de poder hacer este trabajo es tratando de tomar distancia.
No, no hay otra manera.
No hay otra manera.
No, aparte, la resolución de problemas ajenos me pasa a mí en lo... Sí, bueno, yo soy periodista y abogado, lo que siempre lo digo esto, pero trabajo de abogado hace 25 años. Y es, yo tengo una frase que le digo, bueno, señor, váyase tranquilo, el problema me lo tengo yo ahora, el problema. Claro. No es más suyo, lo tengo que resolver yo. Y sí, obviamente que yo genero un interés y obviamente me ocupo profundamente, soy serio para trabajar, pero... Claro. Lo separo.
Y ojo, que no es fácil, porque en tu trabajo, vos fíjate lo que pasa, seguro lo percibís. No solo te ven como abogado, también te ven como terapeuta.
Sí, claro.
Porque el que va desesperado por un caso judicial y te empieza a hacer catarsis y te empieza a contar cosas que por ahí no necesitas para tu trabajo, ¿viste? ¿Y cómo lo frenas? Es
claro, lo que pasa es que el abogado que hace familia más todavía.
Claro.
Porque pasa que yo, familia, creo que es una rama del derecho que nunca haría por una cuestión de que es interminable. Los conflictos familiares son interminables. Claro. Yo hago mucho derecho penal, que también es un conflicto de cuando va detenida, generalmente va detenido el hombre y la mujer queda con los hijos y no tiene dinero para el abogado porque depende del delito que cometió y todo un sufrimiento, y algunos la familia lo apoyan, otros lo abandonan, y entonces vos tenés que escuchar cuando el tipo viene o la mujer viene o el hermano, la desesperación que tienen, porque bueno, en definitiva nunca se dieron cuenta el límite que había entre lo que es legal y lo ilegal.
Claro.
Cuando se dan cuenta y los encierran y se cierra el candado,
claro,
¿no? Ese track es duro.
Sí, me imagino. Pero esto que vos decís es muy importante. El darse cuenta entre el límite de lo legal y lo ilegal. Hay gente que no se da cuenta, y esto tiene que ver con la historia que tienen, de dónde vienen, cómo hacer para que lo comprendan. Es complicado.
Es cuestión de formación también, de formación. Yo creo que hay mucha gente que delinque, bueno, hoy hay una gran influencia para mí de la droga. Esto es
sí, pero por
notable,
supuesto.
Notable. Si el incremento de la droga incrementa el delito, porque si vos...
Totalmente.
Ves yo digo, sostengo, es una teoría mía, el delito va paralelo al crecimiento de la población, porque se demuestra esto.
Claro.
Con 20 millones tenía una cantidad de delitos, y otro tipo va a ser... Hace muchos años atrás, 20 millones en el año 60, había otro tipo de delito. Hoy, con 45, 46, con la droga ya surcando, no los cielos, surcando las calles de
claro,
todo el país, porque está en todo el país.
En todos lados.
El delito ha crecido mucho, y aquel que encuentra, bueno, fíjate que algunos funcionarios han justificado, se quedó sin trabajo, vende droga.
Sí, fíjate, escuché una barbaridad.
Fíjate vos lo que dicen funcionarios. Yo creo que ahí está el incremento grande del delito. Y
además, esto que decís de la droga, ¿no? Vos fíjate, en psicoanálisis, en psicología y en psiquiatría en general, siempre se dice que no hay pasajes de estructura. Una persona es neurótica, que sería la estructura normal. Es psicópata, que sería como el perverso. O es psicótico, que el famoso loco, digamos. Y no hay pasajes de estructura, salvo por la droga. La droga te puede llevar a un pasaje de estructura, y una persona que tenía una estructura normal puede tener un brote psicótico, puede actuar como perverso, lo que se llaman psicosis tóxicas, que son temporales. La droga cambia la personalidad de un sujeto totalmente y fomenta las conductas delictivas, seguro.
Estamos hablando de muchos temas con Daniel Alejandro Fernández, autor de Los Nuevos Rostros de la Ansiedad, hablando de temas reales. Que el escritor lo vive, el psicólogo lo vive, el abogado, el periodista, la gente común. Porque bueno, tuvimos una Argentina mejor, sin duda.
Sí,
otra sociedad tuvimos.
Totalmente.
Se han perdido los valores, los respetos. Se ha perdido el temor reverencial, porque en el momento que una banda vaya a meterse en una comisaría,
Por supuesto.
Se acabó el temor reverencial por la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad involucrada en delitos también.
Sí, bueno, y esto que decís tiene mucho que ver la justicia con la visión del psicoanálisis. Nosotros siempre decimos que hay una función que tiene que cumplirse en la familia, que es la función paterna. La cumple el hombre, la cumple la mujer, no importa. La función paterna es la puesta de límites al hijo. Y esto estructura el psiquismo en valores. Ahora, ¿cómo es el paralelismo a nivel social? Se necesita la función paterna y la cumple la justicia. Cuando ya
la
se
cumple.
La debería cumplir.
La cumple.
Es una buena pregunta, ¿no?
Sí.
Pero la debería cumplir. Y el que no la cumpla es lo que uno ve que cada vez hay más gente transgrediendo.
Estamos charlando con Daniel Alejandro Fernández, como dije antes, hablando de su libro, Los nuevos rostros de la ansiedad. Lo digo para que, bueno, se ocupen, que ya está en venta el libro. Es importante. Hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted. Noche de Buenos Aires, noche de escritores, el país y los escritores. Estamos en las redes sociales, ¿eh? La radio, por supuesto, tiene un sitio web precioso, www.fmradiocultura.com.ar, y además, obviamente, está el Facebook, el país y los escritores SADE. Este es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Siempre digo, señalo, que son 8 años, octava temporada. Bueno, estamos charlando con Daniel Alejandro Fernández. Tengo el libro, me gusta la tapa por los colores que tiene.
Bien de Boca.
Claro, obvio. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, un poco, pero sí, soy de Boca, así que. Bien. No lo pedí los colores y me gustaron cuando los vi.
Intuición, que le llama.
Intuición.
¿Y el fútbol qué pasa? Que tan criticado, tan amado. Este es un pueblo muy futbolero. Fíjate que aumentan los servicios y la gente sale en 500 a protestar. Ganamos la Copa del Mundo. 6 millones en la calle.
Impresionante.
¿Cómo es la historia? ¿Me podrías explicar eso? Si es que tiene explicación.
Bueno, es que es un fenómeno de masas. Y un fenómeno de masas, lo que se vio, por ejemplo, cuando se ganó la Copa del Mundo, fue la necesidad de la gente de tener algo que festejar. Quizás porque en sus vidas personales no estaban pudiendo, lo que sea, necesitaban de ese festejo. Creo que eso representó millones de personas. Fue impresionante. Yo creo que en ninguna parte del mundo hubiera pasado.
No. 6 no se sabe en realidad porque nadie...
Sí, pero era impresionante.
Buenos Aires, bueno.
Sí, sí.
Buenos Aires y Gran Buenos Aires todos juntos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Interior del país, Córdoba, Rosario.
Sí. A mí me recuerdo que me cancelaron varios pacientes ese día para ir a la manifestación.
Bueno, no está mal.
No. Si les hace bien, y ese es el propósito.
Pero viste que hay mucha crítica, ¿no? Por la pasión futbolera, que mucha gente lo mira como... que el deporte está en un segundo, tercer orden.
Sí, yo creo que está mal ese prejuicio. Hay cosas que no se analizan tanto. Si algo te hace bien, ¿por qué lo tenés que cuestionar? Si alguien disfruta de ir a la cancha, de seguir a su equipo favorito, está bien que lo haga.
Sí. Descargas en la cancha.
Por supuesto. Y lo disfrutan.
Es como ver una obra de teatro, un concierto de música.
Por supuesto, algunos prefieren ir a un concierto, otros prefieren ir a un ballet. Si yo tengo que ir a un ballet clásico y yo, perdón, pero me pego un corchazo porque me aburriría como loco. Pero digo, pero hay gente que lo disfruta. Entonces, no está mal cuestionar los gustos de los otros. Lo importante es siempre evaluar, ¿nos hace bien o nos hace mal? Y una pasión, y es muy de nuestra cultura el fútbol.
Totalmente. Bueno, vos sabés que a mí... El ballet en general no me gusta, he ido a ver ballet, pero me están gustando muchos reels de unas chicas muy jóvenes bailando temas viejos, una habilidad extraordinaria, ¿no? Me atrapa, ¿no? La música y el... que obviamente son reels de 20 segundos, 30 segundos, pero es cierto, ¿no? Esto es como ir a ver música erudita si no te gusta ir al Colón.
Sí.
Al Colón o cualquier otro.
Sí, tal cual. Por eso digo... lo importante es, ¿algo te hace bien o algo te hace mal? Digo, tanta gente, y somos los individuos, no estamos aislados, estamos atravesados por la cultura. Es decir, somos parte de una cultura. La cultura del fútbol tiene que ver con la personalidad del argentino.
Soriano, un gran escritor.
Por eso. Por Sacheri. Sacheri también.
Y Sacheri yo creo que empezó, si no me equivoco, haciendo comentarios con Víctor Hugo. Creo que Víctor Hugo lo descubrió a Sacheri.
Puede
hace
ser.
Muchos.
Empezó a escribir cuentos de fútbol.
Sí, hace muchos años atrás.
Sí. Bueno, Soriano también, apasionado del fútbol.
Un grande Soriano.
Sí.
Hay tres o cuatro libros de Soriano que son imperdibles, ¿no? Uh-huh. Cuarteles de invierno, por ejemplo.
Sí, Triste, Solitario y Final.
Ese es terrible.
Sí, sí.
No habrá más penas ni olvidos.
Uh-huh.
No, Soriano, hincha de San Lorenzo como el Papa.
Ah, eso no lo sabía.
Claro, fanático de San Lorenzo Soriano.
Mira.
Sí, pero son... A ver, hay mucha literatura que tiene que ver con fútbol.
Sí, absolutamente.
Y muchas películas que están vinculadas, aunque no sean de fútbol, donde el fútbol aparece, ¿no?
Sí, y bueno, lo que pasa es que, como yo no recuerdo quién dijo esta frase de si quieres pintar el mundo, pinta tu aldea. Y si uno quiere escribir el mundo, uno tiene que escribir su aldea desde sus orígenes, desde su cultura. Y es inevitable que literatura y fútbol estén vinculadas, porque son escritores que surgen de este país.
No, digo, a ver, porque uno se pregunta el porqué, cierto, del fútbol, uh-huh. El porqué de esta inclusión en el cine, pero fíjate, película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos,
claro.
Y un episodio futbolero importante, cuando
sí.
Hablan los protagonistas y dicen, pues uno puede cambiar de casa, puede cambiar de auto, de novia, lo que nunca cambia es la pasión del cuadro que tiene,
sí,
buscando al asesino, ¿no?
Sí, claro.
Muchas películas argentinas hacen referencia
sí,
al fútbol.
Sí, absolutamente. Y esto que por ahí décadas atrás era algo atribuido solamente a los hombres, hoy las mujeres, las chicas jóvenes sobre todo, también son... adhieren a equipos de fútbol, van a la cancha.
Muchas chicas, yo las veo porque yo voy seguido a la cancha.
Muchísimas.
Muchas chicas jóvenes, chicas bellas,
uh-huh.
Muy bien vestidas,
sí.
Y la mayoría con su camisetita de Boca, es una maravilla.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo tenía una paciente, ahora se fue a jugar afuera, que era...
¿Jugadora?
Sí, jugadora, era capitana de un equipo de fútbol de acá y ahora está jugando para Italia. Y la vi en videos... Realmente juega bien, ¿eh? Uno dice...
No, se juegan bien.
Sí.
Bien. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa en la charla contigo. Vamos a tomar contacto telefónico con Henderson, provincia de Buenos Aires. Hay una biblioteca muy importante que tiene una deuda importante que estaría a punto de cerrar por una deuda. Creo que es por un juicio laboral. Vamos a hablar con la directora, con Claudia Sara. Claudia, ¿qué tal? Edgardo Miller la saluda. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien por acá.
¿Cómo anda ese Henderson que es tan lindo que yo he ido tantas veces allí?
Bueno, muy lindo, como siempre, muy tranquilo, con frío, noches frías, pero hermoso, como siempre.
Ahí tienen un gran cantante, vivió muchos años un gran cantante popular en Henderson y un gran jugador de fútbol.
Pues claro, Claudio Paul Canigia.
Sí.
Es oriundo de estos lares.
Sí, sí.
Sí. Y cantantes tenemos varios.
No sé, yo soy amigo de Alejandro Ávila, que vivió mucho tiempo.
Ah, bueno, por eso. Alejandro, sí. Hizo una presentación hace muy poquito acá en el Centro Cultural Jorge Cortés. Hizo una presentación gratis para todos.
Sí, sí. Cuando él estaba en Cultura, yo fui a dar una charla. Me llevó a dar una charla. Somos muy amigos con Alejandro. Así que cuando vi lo de Henderson... Pero cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene la biblioteca de Henderson? ¿Cuál es el nombre de la biblioteca?
La biblioteca es Biblioteca Popular Alma Fuerte.
Ajá.
Es una biblioteca centenaria. Justamente mañana, 14 de junio, cumplimos 101 años.
Uh-huh.
Y es una biblioteca que ha tenido un problema con una bibliotecaria. Estaba en su momento, que llevaba más de 30 años en la biblioteca. Se trató de llegar a un arreglo, se le ofreció... subdividir la biblioteca, tiene como otras dependencias, se ofreció subdividir y pagarle
en especie.
Claro, porque la biblioteca nunca jamás maneja semejantes cantidades de dinero.
¿Cuánto es lo que deben?
Para poder pagar. Bueno, nosotros todavía no sabemos la suma justa, calculamos que producto del juicio estaremos rondando los 7 millones de pesos.
Impagables.
Para nosotros impagables. De todas maneras, en cuanto, porque aparte una vez que terminó el juicio laboral, que no es lo grave, porque el juicio laboral uno reconoce, tiene sus derechos, decidió hacer juicio en vez de elegir lo que nosotros pretendíamos, está perfecto, más allá de que pasaron algunas cosas en el juicio que nosotros no sabíamos, como por ejemplo que ella tenía, que ella era sindicalista, nunca lo habíamos, no lo sabíamos. No lo sabía en ese momento, estamos hablando hace 10 años atrás, cuando esto empieza. La comisión que se ve con todo esto, bueno, no lo sabía, el juicio se pierde por eso, ¿no? O sea.
¿Y el otro juicio sobre qué trataba? Porque uno es laboral y el otro.
No, es laboral, es el único. El único que tenemos.
Bien, bien.
Lo que pasa es que cuando termina el juicio, sí, cuando sale la sentencia, aparece una sociedad anónima comprando los derechos crediticios del juicio. O sea, le compra a quien nos demanda.
¿Y ustedes no apelaron? ¿Ustedes no apelaron?
Nosotros apelamos, la apelación se pierde.
Pero usted, para apelarte. Perdón. ¿Me permite, Claudia, le hago una pregunta? Porque la apelación en derecho laboral se hace depositando la suma de la sentencia. Ustedes, una parte, tienen que haberla depositado entonces de la sentencia.
No, no se depositó nunca, no.
Ah, bien. No, y perdieron la apelación y hay una firma que le compra a esta mujer los derechos.
Exacto, aparece una sociedad anónima que le compra los derechos. Aparece la sociedad anónima en plena pandemia. O sea, nosotros nos enteramos de casualidad porque no hay obligación de informar, digamos, a la parte demandada. Cuando se produce esta, una subrogación, se llama, no hay obligación de
informar. No, una sesión, no es subrogación, sesión de derechos litigiosos.
Exacto.
Una sesión. Yo soy abogado de profesión, que se tranquila que conozco de lo que hablo.
Entonces me vas a ver.
Bueno, pero a ver, lo concreto. ¿Hace falta 7 sí. millones o más?
Calculamos que con 7 millones ya estaríamos.
El Estado... La campaña. ¿El Estado municipal aporta algo?
El Estado municipal nos ha ayudado con un fondo que nosotros teníamos para arreglar la biblioteca. Hemos recuperado ese fondo gracias a que el municipio nos lo dio, pero el Tribunal de Cuentas no le permite tampoco darnos subsidios para pagar el juicio.
Ajá.
Es bastante particular el tema del Tribunal de Cuentas, no permite para eso, pero bueno, nosotros todos los fondos que teníamos fueron afectados a ir depositando en una cuenta judicial para poder ganar
tiempo. ¿Usted sabe, Claudia, cuánto dinero le está faltando? Porque eso es lo importante.
Nosotros creemos que en este momento nos están faltando alrededor de 2 millones y medio. Porque bueno, ya hicimos, aportamos a esa cuenta judicial.
Bien.
Absolutamente todo lo que hicimos con
pero
la
campaña. Pero van a tener que tener cuidado, Claudia, que no se la, no le vuelvan a practicar liquidación. Mire, estoy con un escritor, muy conocido él, Daniel Alejandro Fernández, que acaba de sacar su libro, Los nuevos rostros de la ansiedad, que le quiere hacer una pregunta porque está muy interesado en el tema.
Bueno, hola Claudia, ¿cómo están?
Hola, mucho gusto.
Sí, no, yo quería saber si están recibiendo algún tipo de ayuda por parte del Estado. ¿Cómo están con este tema? ¿Solicitaron algún tipo de asistencia?
Nosotros tenemos asistencia de la CONAVIP y de la Dirección Provincial también de Bibliotecas, específicamente para afectar a lo que viene, o sea, para pago de bibliotecaria, para pago para compra de libros, para arreglos menores y mantenimiento de la biblioteca. No podemos solicitar otro tipo de subsidios porque la biblioteca, al ser una biblioteca popular, es una organización sin fines de lucro, tiene personalidad jurídica, tiene todo absolutamente al día, pero ya recibe subsidios.
Claro.
Entonces no nos pueden dar subsidios específicos y menos para este tipo de cosas como es un litigio laboral.
Bueno, Claudia, queríamos poner la noticia al aire, es un programa de escritores, de la Sociedad Argentina de Escritores, El País y los Escritores, vamos a seguir en contacto a ver cómo la podemos ayudar, nos parece una cosa terrible. No sé qué te opinas, Daniel, que cierre.
Sí, realmente es un golpe, siempre el cierre de una biblioteca, un golpe a la cultura, así que bueno, espero que se pueda solucionar esto.
Nosotros estamos determinados a no cerrar la biblioteca, estamos determinados a cerrarla como sea.
Fuerza, que los vecinos hagan rifas.
Los vecinos nos han ayudado un montón, todo el dinero que se ha juntado hasta ahora ha sido vecinos y toda la Argentina, porque donde esto se difundió o donde hubo gente, gracias a Dios tenemos Anderson.
Bueno, le voy a pedir algo en el final, páseme un dato donde se puedan comunicar por ustedes y alguna persona que escuche este programa y que quiera, bueno, a propósito colaborar con ustedes. ¿Dónde lo ubican?
Puede ingresar a las redes de la biblioteca, tenemos Facebook como Biblioteca Popular Almafuerte y también Instagram como Almafuerte Biblioteca. Pero bueno, y ahí están nuestros carteles, enseguida van a ver que en nuestras redes tenemos toda la difusión de la campaña de Salvemos la Biblioteca.
Claudia, muchísimas gracias, le mando un beso y un abrazo muy grande.
No, muchas gracias a ustedes por interesarse y por seguir también evidenciando que habemos un montón de personas que nos interesan estas instituciones.
Muchas gracias. Claudia Sara, directora de la Biblioteca Popular Almafuerte. Bueno, estamos llegando al final. Bueno, pero quería que participara. Porque
me encantó.
Es una problemática.
Encantó. Sí, por supuesto. El cierre de una biblioteca afecta a la cultura en general.
A los que escribimos,
a
los que leen.
Exacto. Y este es un programa de escritores, justamente, claro.
Así que bueno. Tal cual. Gracias, Daniel.
A vos.
Un placer estar con vos.
Un placer estar siempre.
Charlar con vos.
Para mí fue el placer.
Volvé cuando quieras. Juan Carlos Río Lofrano, en la operación técnica, el mago. Viviana del Río, producción. Ricardo Benítez Alcántara, el investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.